Bueno, luego el Señor me ha dicho,
la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 19. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 19. Vamos a leer todos juntos. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. En esta hora vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por nuestro obispo que va a llevar la palabra y que todos nosotros podamos recibir esa palabra y tener ese corazón que sea apto para poder obedecer ante esa palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra. Dale tu poder a tu siervo y en esta hora cuando tu siervo lleve tu palabra, ayuda Señor para que tú puedas llevar esa palabra personalmente y ayuda Señor que todos nosotros podamos recibir esa palabra y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos salva y nos salva del pecado y a partir de ese momento nos guarda para que nosotros no caigamos en el pecado. Por eso, nosotros que somos la iglesia, o sea, los cristianos son aquellos que deben ir acorde a esa voluntad para que así puedan guardar su espíritu. Y así podemos realizar esa voluntad de Dios que era salvarnos a nosotros e incluso puede perfeccionar la salvación que es a través de nosotros. Por eso, en la Biblia, podemos encontrar muchas palabras y todas estas palabras son esa palabra que nos guían a la vida. Pero a pesar de esto, hay algunas personas que hablan de esta manera. ¿Y qué es lo que dice? Podemos encontrar muchas las palabras del Señor, esa palabra que nos advierte, que también nos guía y también lo que nos da como mandamiento. Pero lo importante es solamente lo espiritual y todo en la Biblia que pide la moral o tiene característica con la moral son innecesarias. Pero entonces, si nosotros actuamos de esta manera, es un gran problema. Esto no es así. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchas palabras dentro de la Biblia, pero el decir, ay, lo importante solamente es lo espiritual. Eso es lo más importante. Y el tratar y a esto como lo más importante. ¿Qué pasará con esto? Entonces, nosotros tenemos que quitar muchas de las palabras que encontramos dentro de la Biblia si pensamos de esta manera. ¿Pero por qué será que esas palabras están en la Biblia? ¿Por qué será que todas estas palabras están? Es porque toda esa palabra es una palabra que el Señor nos da como su alimento. Es el alimento que nos da la vida a nosotros. Es esa fuente de suministro que el Señor nos da para poder sostener nuestra vida. Podemos decirlo como que es ese recurso que Dios nos da para obtener la vida. Entonces, todas esas palabras, ¿qué son? Esas palabras son esas palabras que tienen el propósito de guardarnos del pecado. Pero entonces, ¿cómo es que el pecado se manifiesta? Cuando nosotros hablamos sobre el pecado, ¿cómo es que nosotros podemos ver el pecado? ¿Cómo será? ¿Dónde está el pecado? Y dice, ay, pecado, ¿dónde estás? Miremos cómo eres. O sea, ¿cómo es que el pecado viene delante de nosotros, se manifiesta en nosotros a través de las malas obras? A través de la maldad. Por eso, obviamente, hay ese origen de ese pecado. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre ese pecado que hemos cometido, viene a través de la acción. Se manifiesta a través de la acción. Pero entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto a nosotros? Que eso se manifiesta como la injusticia moral. Por eso, el pecado es la mala acción, la maldad. En otras palabras, es la acción injusta moralmente. Entonces, si nosotros miramos esto, entonces todas esas advertencias que nos muestra la Biblia, todas esas palabras que la Biblia nos muestra a nosotros, nos muestra que a nosotros es para poder bloquear todas estas injusticias morales, para que no cometamos estas injusticias. Pero entonces, si vemos en la iglesia del Nuevo Testamento, podemos encontrar muchas personas que malinterpretaron el Evangelio. Y hay uno de esos errores que se pueden ver frecuentemente dentro de esto que es, y especialmente, digamos, en la iglesia coreana, en el proceso, en el desarrollo del cristianismo en la iglesia en Corea, y podemos ver de que hay algo que pues estaba en eso, que era lo que ellos afirmaban. Ay, lo importante es la fe y lo moral no es importante. Todo solamente con la fe puede resolver todas las cosas. La fe, uno recibe la salvación, ya no debemos ser oprimidos a través de la ley. Pero queridos hermanos, esto en parte explica el efecto, pues, a ese efecto que trae el Evangelio y está explicando la función del Evangelio. Por eso se enfatiza en parte a la fe, así también como el apóstol Pablo lo ha dicho. Pero no podemos decir que esto es el todo sin pensar el balance completo de lo que el Señor nos dice, pero hay unas personas que llevan esto, llevan esa tendencia y llevan esa inclinación de pensar de que todo es, la fe es lo único importante. Obviamente a través de la fe recibimos la salvación, a través de la gracia de Dios recibimos la salvación. Él es aquel que nos debe salvar a nosotros. ¿A través de qué? A través de la fe. Ay, la fe es lo más importante. Ay, no importa, todos somos pecadores, lo importante es la fe. Pero entonces pensamos de que aparte de la fe no hay nada. Y como enfatizamos esto muy extremadamente, entonces podemos ver que menosprecian todo el estándar pues orgánico que contiene todo el Evangelio y hace que se derrumbe todo esto. Y así no debe ser así, sino que debe haber un balance. Ay, la ley no es importante, pero para muchas personas cuando piensan, ay, la ley no es importante, pero entonces hay todas las cosas que uno lo hace con acción, no son importantes. Entonces, ¿cómo se enfatiza solamente en la fe? Entonces ven que la acción está mal, pero creo que están yendo a un extremo totalmente diferente. No debemos pensar de esta manera. El Señor incluso, ¿qué fue lo que nos dijo? Que dice, estos mandamientos, cuando habla sobre estos mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos. Podemos encontrar muchos mandamientos dentro de la Biblia, pero el Señor está hablando de los 10 mandamientos o está hablando de ese mandamiento del amor. Está hablando de los 10 mandamientos o el mandamiento del amor. Cuando habla acá pues sobre estos mandamientos, dice, si ustedes menosprecian y levanta uno de estos mandamientos, entonces tú vas a ser avergonzado por eso. Podemos ver que el apóstol Pablo de la misma manera a recibir esa voluntad del Señor, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros no vinimos para invalidar la ley, sino que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar firmes delante de la ley. Ese es el principio. ¿Y el principio qué es? Si la fe es importante, entonces la ley también debe ser importante. Así, el balance de la fe es correcto. Podemos ver que la ley nos muestra cuán importante que es la ley y cómo la autoridad de la ley está firme, y por eso es que la fe también es importante. Pero entonces, cuando decimos, ay, la fe es lo único, aparte de la fe, nada es importante, solamente la acción tampoco, la verdad, son importantes. Pero si pensamos de esta manera, entonces todo se derrumbará, todo el balance se derrumbará. Pero entonces, ¿qué es lo que Pablo también dice? Ustedes, diciendo que están preservando el pecado para que puedan abundar en ustedes esa gracia, ustedes diciendo que cometiendo más pecados pueden haber más gracia, pero es lo mismo que ustedes están tratando de pecar, solamente excusándose de la gracia. O sea, está volviendo a preguntar acerca de esto. Obviamente, a través de la fe recibimos la salvación, pero no debemos hacer el mal. Nosotros, ¿por qué recibimos la salvación? ¿De dónde nosotros estamos siendo salvos? Estamos siendo salvos del pecado. Si es así, entonces el pecado es así de serio. Claro que sí, desde un principio lo ha hecho. Desde la humanidad, desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido tan serio. Por eso incluso Israel, que sobresalía, de todas maneras recibió toda dificultad. Por eso, por ese pecado. Israel, podemos ver de que es la matriz de todas las iglesias. Podemos ver de que ellos tenían que ser esa iglesia, pero nosotros nos convertimos en la iglesia verdadera. Pero ¿qué fue lo que dice? Ustedes tienen que obedecer mi palabra, porque ustedes tendrán la bendición. Pero entonces, ¿qué significa de todas estas palabras? Es para poder salvarlos a ellos. Ustedes hagan esto, hagan lo otro. ¿Para qué? Para darle la vida, para salvarlos. Si ustedes obedecen mi palabra, ustedes vivirán. Pero ¿qué fue lo que Israel hizo? Como nos dice en la palabra que estamos viendo ahora en la pantalla, que dice que ellos no oyeron ni inclinaron su oído, pero antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y así fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y entonces que ustedes no obren de esta manera, sino que ustedes escuchen la palabra, y así de misma manera envía a los profetas para que escuchen su palabra. Pero continuamente enviaron a los profetas, pero ellos no escucharon esto, sino que endurecieron su vertiz, y ¿qué fue lo que hicieron? Peor que sus padres. Pues este es el problema de toda la humanidad. El realizar la maldad. Ese es el problema. Aunque se les fue advertido, ellos ni siquiera pues escucharon, sino que en cambio le dieron la espalda. Incluso esos profetas que el Señor había enviado para advertirles, ellos los mataron. Incluso los maltrataron, los mataron. Pero entonces, si nosotros decimos, ay, lo espiritual es lo único importante, pero en el caso de que cuando nosotros decimos espiritual, ¿será que ustedes están pensando en lo inmaterial? Cuando hablamos sobre en la Biblia, cuando habla de lo espiritual, está hablando de lo moral. Este concepto ha comenzado a distorsionarse poco a poco y comenzó a cambiar. Pero cuando hablamos sobre lo espiritual, ¿qué es lo espiritual? ¿Cómo se ve lo espiritual? A través de la moral. Por eso, cuando decimos espiritual, estoy seguro que estamos pensando en lo inmaterial, lo que no podemos ver y tocar. Pero entonces, cuando dice, ay, lo importante es lo espiritual, ay, sí, lo espiritual es lo más importante, pero luego, ¿qué es lo que hacen con su mano? Y sí, cometen los pecados. Entonces, hay algo mal. Están haciendo algo mal. Podemos ver que está fuera de balance. Algo está mal. Nosotros, es obvio que nosotros no vamos a poder no pecar, ¿por qué? Por nuestra debilidad, pero nosotros en el momento que pequemos, entonces tenemos que arrepentirnos y hemos hecho algo por error. El Señor, tenemos que venir al Señor y nos salvará y nos perdonará a nosotros, pero en ocasiones por nuestra debilidad podemos pecar. Pero, ay, pero está bien, ay, como yo pequé, está bien. Pero y luego decir, Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, ay, mira mi debilidad, cuán débil soy yo. Y esa persona que duele por esto, entonces la persona que le duele y la otra que no es completamente diferente. A la persona que duele, esta persona se le dará el reino en los cielos. Y el reino en los cielos ha sido preparado por este tipo de personas. No es el hecho de que si ha pecado o no ha pecado, sino que si esa persona verdaderamente está dependiendo sobre la misericordia del Señor, si esta persona conoce que necesita, no tiene más opción que depender de la misericordia de Dios. Pues si esa persona está diciendo que es lo espiritual y comienza a pecar y diciendo, ay, lo espiritual es, ay, pues lo inmaterial, y luego si con el pie está lastimando a las otras personas. Entonces, esto en sí, todo lo que está haciendo es está cometiendo ese pecado a doble. Y si vemos en otra palabra, en la Biblia podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de esto. Y si miramos pues una pues palabra de esas, Ezequiel, si vemos, y vemos que esa palabra, pues el objetivo está en otra cosa, pero podemos encontrar una información a través de esta palabra en Ezequiel. ¿Y qué es esa información que podemos ver? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué será que la iglesia? ¿Por qué será que la iglesia? ¿Con qué está peleando? ¿La iglesia con qué está peleando? Si les digo de antemano, ¿qué es? Nosotros estamos peleando por la vida. ¿Y qué es lo que está poniendo en peligro esta vida? Ahora, si miramos y le hemos intercalado, Hijo de Dios, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de vida, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré en tu mano. Pero si tú amonestaras al impío y él se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré en de tu mano. Si leemos hasta acá. Entonces nos está diciendo claramente, vas a morir, ¿por qué vas a morir? Por esa maldad. Por esa maldad, por tu maldad. Entonces, yo te envío a ti. ¿Para qué? Para que ellos puedan obtener esa vida. Te envío a ti para que amonestes, para que ellos puedan tener la vida. Eso es lo que la iglesia hace, lo que nosotros tenemos que hacer. Está esa maldad y está la vida. Y si leemos todos el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú librarás, harás librado tu alma. Así es, acá hay un problema, y ese problema en el cual nosotros estamos peleando, y el problema por el cual nosotros estamos peleando, y está hablando sobre ese mismo ambiente en el cual podemos encontrar, y hay esa pelea en el cual nosotros estamos llevando. ¿Cuál es esa pelea? Es para obtener la vida, para poder obtener la vida. ¿Y con qué estamos peleando? Estamos peleando contra el pecado. ¿Está la vida o está el pecado? Esto podemos ver que es en el cual los cristianos, incluso el pueblo de Israel y los y la historia de los judíos, e incluso nos muestra que esa es la primera Jerusalén, que es la primera chispa que lleva a esa salvación del mundo, y ahora la iglesia cristiana es la que lleva esto. Pero entonces, para poder salvar para salvar a la humanidad, nosotros nos convertimos en ese primer fruto, y nosotros somos esos líderes que están luchando frente a la humanidad, con esa lucha de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros no pecamos? Obviamente es muy difícil el no pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que amar. Pero entonces, para poder amar, entonces es algo muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese corazón de amar. Ese corazón que haya caído no puede amar. Pero nos está diciendo a nosotros que no habéis a nada, sino que amemos los unos a los otros, porque el amor al prójimo ha cumplido la ley. El amar, nosotros cumplimos la ley. Por eso, entonces, la ley en sí, ¿qué es? Es esa guía. Esa guía que nos lleva a amar. La ley en sí es esa guía que nos lleva al amar. Y si nosotros vemos en primera Juan, podemos ver que si no amamos, entonces es lo mismo que odiar. Y el odiar, ¿qué es? Es matar. Pero entonces, pues, ay, yo obispo, yo no he matado a nadie. Ay, pero la verdad, yo no tengo pues mucho interés en esa persona, pero la verdad, pues no lo odio. Pero ¿qué dice? Si no ama, es el odiar y es el matar. Y si vemos en la expresión que se usaba anteriormente en hebreo, que era, si no amaban, era odiar. Si no ama, entonces es lo mismo que odiar, o sea, es uno o el otro. Entonces, si no ama, es lo mismo que matar, ser homicida. Por eso nos muestra que esta es la situación en toda la humanidad, en la que toda la humanidad ha venido. No todos nosotros debimos de amar como igual, como Dios lo ha hecho. Por eso todos podemos ver que toda la humanidad está rota. Entonces dice, si ustedes odian, entonces ustedes han sido homicidas. Por eso en ustedes no habrá la vida eterna. Por eso, si no ama, no hay vida. El espíritu no puede vivir, no puede vivir por toda la eternidad. Ese es el principio. Pero entonces, ay, usted no diga eso. Ay, yo, la verdad es que yo he sido ya limpio de todo pecado. Entonces, esto ya no tiene que ver nada conmigo. Entonces, no tengo que poner interés en eso. Ay, usted recibió la salvación. Usted fue salvo. Ay, sí, sí, sí. Entonces, tratan de cortar con esto y no prestarle atención a esto, cortando con esto. Pero esa es la actitud que esas personas, que tienen. Pero entonces, lo que ellos dicen, ¿qué es? Ay, ustedes no enfaticen la ley, no enfatice en la acción. Y si algo hace algo, entonces dice, ay, usted, ¿por qué está diciendo eso? Está hablando sobre la opresión de la ley. De usted tiene que abandonar todo esto. Pero entonces, ¿será que usted va a abandonar la ley o va a abandonar la opresión de la ley? Es completamente diferente. Nosotros tenemos que guardar la ley. Eso es cierto, tenemos que guardar la ley. Pero él, por no guardar la ley, entonces, ay, usted tiene que bajarse de ahí. ¿Por qué? Porque uno también es pecador. No puede hablar de esa persona. Y lo primero que debe decir, ay, primero yo me tengo que caer. Pero entonces, anteriormente en nuestra iglesia, en los grupos de jóvenes, hacían eso. Ellos oprimían con esa opresión de la ley, y podemos ver que ya así el ambiente se convertía así frío, y también el corazón latía. ¿Por qué? Porque tenía nervios de estar en ese lugar. Le preguntaban, ¿usted dónde estaba? Y dice, ay, fui a la universidad. Pero entonces usted no está diciendo mentiras, ¿verdad? ¿Usted dónde? ¿A quién fue ayer? ¿A quién vio? Pues estuve con mi mamá. Ay, ¿en serio usted estuvo con su mamá? ¿Por qué estuvo con su mamá? Pues yo les he dicho varias veces que no hagamos esto. Yo no deseo que nuestra iglesia tenga este ambiente. Yo deseo que nosotros nos podamos amar. Y hay muchos de nuestros hermanos no han podido recibir ese amor de sus padres dentro de su familia. ¿Por qué? Por la inmadurez de sus padres. Pero entonces yo espero que todos nuestros hermanos, cuando vengan, por eso deseo que todos nuestros líderes y también nuestros ministros también puedan tratar a nuestros, puedan amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque así puedan conocer que la salvación es algo tan precioso y que ahí está el amor del Señor. Espero que todos nosotros podamos cambiar. Yo no deseo la opresión de la ley. Y después dice, ay, la acción no es importante, ay, la acción no es tan importante. Y tampoco deseo que ustedes digan y pues se inclinen a esto. Cuando nosotros decimos que la ley, ahora tenemos que abandonar toda la ley, la acción también, todo eso es innecesario, solamente lo importante es la fe. Espero que ustedes no piensen de esa manera. Y si ustedes tampoco no vayan a ese punto y dicen, ay, la conciencia, ay, eso no es tan importante. Eso es lo mismo que decir, ay, nosotros vayamos todos caminando al infierno. Es lo mismo que decir esto. ¿Por qué? Entonces Dios no va a decir, ay, ahora todas las acciones que ustedes hacen, ay, pues veo que Dios no tiene ningún interés en lo que yo hago. ¿Por qué? Porque si yo, miren, yo hice esto, pero no pasó nada, no recibí ningún castigo. ¿Pero qué fue lo que el Señor dijo? Yo, déjalos a ellos, a los de la inmundicia, que estén en la inmundicia, que estén en la justicia, y deje a que los que son, están en la justicia, haz que continúen en la justicia. Pero ¿cuál es el problema? Es que el Hijo de Dios va a venir en el último de esta tierra, y esto pasará muy más pronto de lo que nosotros pensamos. Despertará a todas las personas. Despertará a todas las personas que estaban durmiendo. ¿Y cuál es la autoridad que Él tiene? Él tiene la vida. Él es aquel que tiene la autoridad de la vida. Él es aquel que da la vida. Pero al mismo tiempo, Él tiene la autoridad de juzgar. Y dice de que aquellos que realizan la buena obra y luchan por ello, por esa buena obra, entonces ellos les dará la vida. Y en ese día recibirá verdaderamente esa vida. Nosotros hemos comenzado la vida espiritual a través de esa garantía que hemos recibido. Y nosotros hemos recibido de antemano esa garantía, y a partir de ese momento hemos comenzado con nuestra fe, con esa garantía. Pero dice que ahora, a partir de ese momento, les salvará y hará que ellos puedan tener esa vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice luego? Que luego ellos tendrán esa condenación, serán juzgados, y los llamará a esa condenación. Entonces después dice, ay, ahora la acción no es tan importante, la maldad tampoco es tan importante. ¿Qué es lo que dice? En ese día llamará a los que hicieron el mal y los condenará. ¿Quién los llamará? El Hijo de Dios. Aquel que nos ha creado, y al mismo tiempo es aquel que ha muerto por nosotros. Él es el que tiene la autoridad para juzgar. Por eso nosotros tenemos que obedecer y también tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, obedecer. Arrepentirnos, cambiar y obedecer. Esto es lo importante. Ay, Señor, yo deseo cambiar. Señor, mírame, yo soy débil, pero también quiero cambiar, quiero cambiar. Esta persona es la persona que ha recibido la salvación. Pero cuando la persona que dice, ay, esto no es importante, ay, la acción, ay, pues no tiene nada que ver esto, ay, la conciencia, ay, la conciencia tampoco no es importante. Y es algo que en Corintios, cuando Pablo está enfocando sobre esas personas que estaban comiendo de la comida de los ídolos, entonces él dice, ay, no les preguntes acerca de su conciencia. Pues así es como usó esta parte. Pero queridos hermanos, luego de que nosotros hemos recibido el bautismo, hemos obtenido esa conciencia limpia, tenemos que quitar toda la suciedad del mundo, y tiene que ser limpio, tenemos que ser rectos en nuestra conciencia. Pero en medio de todo esto, si nosotros pensamos en todas estas cosas y en ocasiones en todas las cosas que nosotros hacemos, todo cuando nos preguntamos cuál es el objetivo de todas nuestras acciones, hay algo que me duele mucho en el corazón, que es, y algo que no debemos hacer, que es realizar el mal en contra de la iglesia. No ir en contra de la iglesia a través de la avaricia, a través de la codicia. No debemos pelear contra la iglesia. Esta acción y el resultado de esta acción, esa responsabilidad de esta acción, es algo que no podemos, las palabras no podemos ponerlas en nuestras bocas. ¿Por qué? Porque es algo que debemos temer, y la verdad no debemos hacer, ni siquiera debemos pensar en hacer esto. Es algo que nunca debemos hacer. La iglesia es la mano de salvación del Señor. La iglesia, aunque la persona que el Señor ha puesto sea una persona, es esa mano de Dios que salva, es la palabra de Dios que salva. Este sistema dentro de la iglesia es la que da vida. Es el lugar donde únicamente viene la vida de Dios. Es el lugar donde los hijos de Dios nacen, y el luchar en contra de esto está pasando la línea que no debería pasar. Y es lo mismo que ahí se ha sido completamente entregado al diablo. Queridos hermanos, también podemos encontrar la verdad y la justicia. Y la verdad es una palabra, pues, un sustantivo que podemos conocer generalmente. Y podemos ver cuando hablamos sobre la verdad, es algo que no cambia, que no cambia. Por eso se le llama la verdad. Pero nosotros sabemos de que la verdad es todos esos principios que están en Dios, esa palabra que está en Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es algo que no cambia, y esa palabra en la cual Él realiza todo esto se le llama verdad. Y esta palabra verdad también se usa pensando en Dios, y también la justicia, la palabra justicia. Cuando hablamos sobre la justicia, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre lo que es justo. Y si vemos relativamente, hay algunas cosas que son más justas que las otras, pero si vemos esa justicia verdadera, está hablando sobre la naturaleza de Dios, está hablando sobre esa obra que Dios hace, está hablando de esa y todas las cosas que vienen de Él, es la justicia. Él en sí es la justicia. Por eso cuando nosotros hablamos sobre la justicia, en cierta parte podemos pensar en lo que es de Él. Pero entonces, la verdad, ¿de dónde sale el testimonio de esa verdad? Cuando dice, muéstrenos la verdad, ¿será que es, pensamos en eso? Y luego comienza a temblar, y de repente hay como un pequeño temblor, que dice, y ¡ay, qué peligro! Y dice como, ¡ay, todo debe ser acorde a la palabra de Dios! No está hablando de esto cuando habla sobre la verdad. Cuando habla sobre la verdad, podemos encontrar que se manifiesta a través de las acciones morales. Podemos encontrar este testimonio. E incluso la justicia también se manifiesta a través de la acción. Por eso la verdad y la justicia no puede ser, no es que esté cortado con la acción, sino que podemos ver, si pensamos, ay, lo espiritual, la verdad, también es algo inmaterial. Lo mismo es, ay, yo continuaré pecando. Pues lo estarán diciendo con este significado. Pero Jesús, ¿qué fue lo que yo soy? La luz. Y podemos encontrar muchos versículos que se escribe a él como la luz. Pero entonces las personas, la verdad, ¿qué es lo que dice? Tratan de evadir esa luz. ¿Por qué? Porque ellos desean continuar haciendo la maldad. ¿Por qué? Porque en ese momento que resplande esa luz, entonces ellos, ¿por qué? Porque no pueden seguir con esa maldad. Por eso dicen que aborrecen la luz. Queridos hermanos, por eso la acción no es algo insignificante, y espero que ustedes puedan eliminar todo ese tipo de pensamientos a partir del día de hoy. Y también espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa palabra del Señor. Y si volvemos a reorganizar toda la palabra del Señor y toda la guía de la palabra del Señor, el primer capítulo que podemos encontrar que es: obedezca la palabra a la obra de que Dios decía y venzca el pecado con buenas obras. Esta es la esencia del Evangelio. Y las cosas que ustedes no pueden realizar, yo te ayudaré. Queridos hermanos, y así, espero que todos nosotros, a través de nuestras acciones, nosotros podamos bloquear este corazón que ha caído, y así pues nuestra salvación pueda realizarse perfectamente. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! En este mundo también podemos encontrar muchas cosas y muchas dificultades en este mundo, y muchas cosas que tenemos que luchar y seguir adelante. Y en ocasiones podemos pensar, ¡ay, será que tengo que ir a la iglesia! ¡Ah! Estoy muy cansado, pero espero que cada uno de ustedes puedan pedir esa salvación, puedan recibir esa vida, y especialmente sus descendientes y aquellos que tienen sus descendientes, los padres. La verdad, es, lo que ellos hacen es algo muy importante. Es algo muy importante. A partir de ese momento es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que vernos a nosotros y tiene, al vernos a nosotros, tiene que amar a nuestra descendencia. Espero que todos nosotros podamos recordar que lo que nosotros hacemos va hacia nuestros descendientes. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, dice que comienza con aquellos que perdieron toda sensibilidad. Podemos ver que está con conexión con el versículo pasado que vimos la semana pasada. Dice que el entendimiento acerca de Dios, de lo entendimiento espiritual, ha sido entenebrado. Y como todas las cosas han sido entenebrado, entonces comienzan a pensar algo que no es. Entonces, por eso comienzan a ser ignorantes espiritualmente y al mismo tiempo sus corazones comienzan a endurecerse. Y entonces el hecho de que su corazón ha sido endurecido es porque está hablando sobre ese estado de que ya han sido ajenos a la vida de Dios, que se han alejado a la vida de Dios. El hecho de que sus corazones han sido ya endurecidos, si vemos en la palabra el día de hoy, los describe como esas personas que han perdido toda sensibilidad. Vuelve a repetir, aquellos que no tienen, han perdido toda sensibilidad. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que anteriormente sí tenía esa sensibilidad. Entonces, todos nosotros, cualquiera, tiene ese remordimiento dentro de uno. Y el hecho de sentir ese dolor, el sentir esa palabra de que dice, el sentir esa palabra, e incluso ser alejados de la vida de Dios, es algo que podemos no, que cambie esa palabra como que ya no puede sentir nada. Por eso cuando dice que ha perdido toda sensibilidad, dice que ya no puede sentir nada acerca de su maldad. Esa persona, en cambio de sentir ese remordimiento o dolor por eso, la verdad, ahora no siente nada. Ahora se han convertido, ahora ya no puede, insensible, o sea, ya no puede sentir nada. Entonces, así, a través de eso se convertirá como los incrédulos. Y toda esa palabra está hablando sobre los incrédulos. Pero entonces, cuando dice los incrédulos, está hablando de aquellos que no son cristianos. Está hablando de los que no son cristianos. Y dice que esa mente que controla todas las cosas, que controla todo, ha sido ya depravado y al mismo tiempo comenzará a alejarse. O sea, no pueda sentir nada, será insensible con la relación con Dios. Esas dos cosas, lo moral y la relación con Dios van juntas. Y todo eso comienza, ¿por qué? Por a partir del momento que se ha negado de Dios y lo que se manifiesta. Que es que se entrega a la lascividad, a la lascivia. Entonces, dice que esta persona se entrega a la lascivia. Entonces, cuando vemos la lascivia, la impureza y la codicia están pues en el mismo versículo. Pero entonces está hablando de esas cosas, que esas advertencias que nos dicen que no hagamos, y esas tres cosas en el cual podemos ver en este versículo que lo es esencial, estas tres cosas. Podemos ver que en este contexto es importante, y lo que nos muestra que si vemos la lascivia, podemos ver, está hablando sobre que se ha pasado de esos estándares morales, digamos, hay esa ley que ha sido ya puesta, entonces ya como ha sobrepasado todo esto y está hablando de una depravación, y esa persona ahora vive pues con el libertinaje, haciendo lo que quiere, por eso se le dice lascivia. Pero entonces, si vemos en el texto en griego, podemos ver que está hablando sobre que tiene relación al mismo tiempo con el significado de la depravación sexual. Y nosotros también, cuando escuchamos sobre lascivia, pues pensamos también en ese significado. Está hablando de que ya sobrepasó toda moral y que ha caído también sexualmente. Podemos pensar en esto, que ha sido depravado sexualmente y ya llegó a un estado en el cual ya no puede pues ser entrenado o regañado. Pero entonces podemos ver que la palabra lascivia podemos encontrar en los otros versículos. Y si vemos en Marcos 7:22, nos muestra esta palabra igualmente. Y al mismo tiempo que dice, andamos como día honestamente, no en glotonería o borrachería o lujurias o lascivias. E incluso en Primera Pedro también dice lascivias, pero entonces es muy fácil para nosotros pasar esto, es menospreciar estas palabras y como estas y la Biblia es una traducción. Y si vemos estas palabras en el texto comparadas con el texto original, tienen el, o sea, ha sido traducida de la misma, de la correcta, de la manera correcta. Entonces ahí a veces podemos pensar que esto no es necesario. Entonces decimos, ay, yo no entiendo eso, entonces pasemos. Pero la verdad tenemos que mirar muy detalladamente sobre todos los gentiles andan en la lascivia con conspicucencia, embriagamiento y en las orgías. Pero entonces, ¿será que cada uno de ustedes han comido bien ese alimento del Señor? ¿Será que ustedes, veo que muchas personas no lo han hecho porque piensan que eso no es importante? Pero si continuamos con esto, entonces el enemigo cuando viene a nosotros no hay manera de bloquear esto. Incluso si vemos en Romanos, nos muestra que los gentiles, la verdad, como se han entregado a la inmundicia, entonces hace que ellos puedan seguir esas conspicucencias de su corazón. Deja que sigan esos corazones. Entonces, si vemos el texto bíblico que hoy leímos, dice que ellos se han entregado a la lascivia, pero entonces dice que se ha entregado. ¿Qué significa esto? Que esta persona se ha rendido de sí mismo y se ha entregado, o sea, se ha dado a sí mismo a eso. Y esta palabra también la podemos encontrar cuando habla acerca sobre Jesús. Si vemos a Jesús, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él dice que Él se abandonó a sí mismo, o sea, se entregó a sí mismo por nosotros. Él, las cosas que Él debió de guardar, Él abandona todo eso e incluso da su cuerpo por nosotros. Se entregó a sí mismo. Dice, yo muero por ti y te entrego a ti. Es la misma palabra que la que estamos hablando en el versículo, que Él nos ha amado a nosotros y por eso Él entregó a sí mismo por nosotros. Y cada uno de ustedes son personas que han recibido ese amor. Él es aquel que se entregó a sí mismo. Pero entonces si vemos a los gentiles, estos gentiles, ellos se han entregado, pero ¿a dónde se entregaron? ¿De dónde se entregaron? Se entregaron a la lascivia. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, esa característica de los gentiles. Y aquellos que no son verdaderos cristianos, esa es la acción que ellos realizan. Se entregan a la lascivia. Y luego dice la impureza. Pero entonces cuando habla sobre la impureza, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros pensamos en la impureza, decimos que algo que es sucio. Y esto también está hablando sobre la depravación sexual y también podemos pensar en todas las cosas que caen. Y en general podemos referirnos a las cosas que son crueles o realmente que son traicioneras o inapropiadas. Se le dicen como sucias o impuras. Pero entonces dice que todas las cosas que son sucias, entonces podemos ver toda injusticia, incluso a toda acción que es cruel y horrible. Y entonces dice que se manifiesta en la obra de la carne, que son pues adulterio, fornicación o inmundicia, lascivia. Y también cuando habla sobre algo impureza, también se le dice lo que es impuro, inmundo, impureza. O sea, dice que nosotros no somos personas que realizamos la inmundicia, sino que es todo lo contrario, sino que realizamos lo que es más santo, justo y que lo que es más hermoso. Somos personas que estamos repartiendo esto. Y ahora dice de sobre la sobre que comete la avidez con toda clase de inmundicia. O sea, está, cuando habla sobre la avidez, está hablando sobre la codicia, avaricia, codicia. Cuando hablamos sobre la codicia, ¿qué significa esto? la codicia o avaricia, digamos, en el coreano puede pues explicarse de una manera positiva cuando uno tiene como ese furor, ese deseo de lograr las cosas y también se acepta como algo positivo. Pero entonces si vemos en la codicia, podemos ver que en esto para nosotros es tiene un significado muy negativo. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios nos ha dado a nosotros, hay una parte que Dios nos ha dado a nosotros, pero el desear más de esto y el buscar esto, pasando esto, ese afán de las cosas, incluso de las cosas que no son sucias de los demás, de que no son suyas y esas riquezas y sin necesidad de atesorar todas, o sea, de tenerlas y desearlas aún más. Esto es la codicia. Pero entonces, si su corazón ha sido endurecido y se ha convertido en ese estado que se ha alejado de la vida de Dios, entonces toda sensibilidad moral ha sido ahora destruida y ahora se entrega a sí mismo a la lascivia y al mismo tiempo ahora será llevado por una gran fuerza de la codicia, de la avaricia. Pero entonces esa persona se ha entregado a la avaricia, a la lascivia, entonces podemos ver que se convierte en esclavo de la codicia y comienza a dejar llevado por la codicia. Entonces dice, ay, usted pastor, ¿de qué está diciendo? Yo también ya soy adulto y puedo controlar las cosas. No puede controlarlo, seguirá llevado por la codicia. Pero entonces esta persona, ¿qué es lo que hace? Esa persona cuando incluso no sabe, cuando no lo sabe, comienza a buscar la codicia una y otra vez, y como se convierte en esa costumbre, entonces constantemente piensa y como si tuviera una antena buscando cómo obtener las cosas. E incluso si tiene encuentro con una persona, siempre piensa, ay, ¿será que puedo obtener algo de esa persona? Ay, ¿será que hay una manera de poder pues obtener algo de esa persona? Entonces si le da una carnada o si tiene una oportunidad de hacer esto, entonces si tiene obtener algo, entonces ay, mírenlo, pues puedo obtener algo, y comienza a planear en cómo obtener más. O sea, su pensamiento siempre está en las riquezas. Entonces dice, todos nosotros tenemos que abandonar toda avaricia. Aquel que tiene la vida tiene que abandonar la avaricia. Eso no es algo que Dios permite. Dios no permite esto. E incluso a través, para poder tener un beneficio, el hacer daño a una persona, tampoco es algo que no debería ocurrir. Nosotros no debemos ser encubiertos con avaricia. Y nosotros, si vemos a los apóstoles y a todos ellos no obran de esa manera. Pero las personas son revestidas con esa avaricia, y ¿qué es lo que dice? Y realizan y usan palabras fingidas para poder obtener algo de esas personas. Incluso la Biblia nos muestra muy claramente con la vida, y nos muestra esto. A través de la vida, a través de la codicia, podemos ver que así le dan la espalda a la obra de Dios. Y dice, ay, no sé, ay, yo no sé, pues, ay, yo veré qué hago. Y realiza esa acción, esa mala acción, esa maldad. Pero entonces, esa persona que le ha dado la espalda a Dios, la verdad, nadie conoce esto. Y no es algo que él mismo sabe, sino que solamente Dios es que sabe esto. Por eso dice que la avaricia es como la idolatría, y dice que es la maldad así de un nivel tan alto. Y dice de que de entre todos los pecados, que la mayor que es la codicia, y la codicia se convierte en esa raíz de todo pecado. Y en el momento en que viene la codicia, entonces a partir de ese momento comienza a arruinar todas las cosas, y podemos ver de que incluso lleva a convertir todo ese entorno para poder llegar a la caída. Por eso entonces también el Antiguo Testamento habla sobre esto, y ustedes no vayan hacia la avaricia. E incluso dice que todo ojo y tu corazón no son sino para tu codicia, y también para obtener las ganancias injustas. Podemos ver que la Biblia muestra cómo es, nos muestra claramente el hombre, y dice, ay de la codicia injusta de la ganancia para su casa. Y uno podrá pensar que he sobrepasado esto, o sea, ay, no pasó nada. Pues la verdad no es que no le ha pasado de él. En esta tierra recibirá esa consecuencia, o más adelante la recibirá. Y yo personalmente pienso que es mejor que en esta tierra reciba esa consecuencia en esta tierra, y pues sea con un rayo o algo, y pues estará pues en el hospital por varios días. Pero ¿para qué? Para que eso no sea heredado a su propia generación. Incluso el Señor habla acerca de esto. Ustedes no hagan esto, 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 la avaricia. Incluso en Corintios, ¿qué es lo que nos dicen nosotros? Ustedes no se junten con ningunos que o llamen a hermanos que son fornicadores o avaros. Dice que ni siquiera coman con ellos. Pero uno puede decir, ay, pero son de la misma iglesia. Dice, de todas maneras, no lo hagan. Las que están afuera de la iglesia, entonces pues Dios los tomará a ellos, pero nosotros, la verdad, cuando estamos dentro de la iglesia, y esas personas, ¿qué es lo que dice? Aléjalos, o sea, bótalos de la iglesia. ¿Qué le dice? Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. ¿Saben lo que está diciendo en este versículo? Que ellos vienen con la avaricia, hablando palabras como palabras fingidas, o sea, de mentira. Dicen, ay, mira esto. Ay, creo que esto te va a ir bien. Ay, con este objeto te va a ir un buen negocio. Y usan palabras así suaves para poder incitar a las personas, inventándose con mentiras, con palabras de mentiras. Y esto se ha convertido en costumbre. Y esto es el problema de la humanidad, del hombre. Ese es el problema. Por eso, cuando dice que ellos cometen con avidez, o sea, con codicia, pero entonces acá dice que comete esto, pero entonces esta palabra cometer, ¿qué significa en el texto original? Es como una ocupación, como una carrera, como su trabajo, que ponen a la codicia como su trabajo. Podemos encontrar una manera de poder ganarse la vida, una manera de poder ganar dinero. Por eso ellos se dejan llevar por la avaricia y llegan a ese punto en el cual que no pueden controlar esos deseos de la carne. Entonces esa persona como se convertía en una persona que no se puede controlar y comienza a ser arrastrado. Y entonces dentro de él ha sido ya, entonces la codicia domina dentro de él, y entonces y hace las malas acciones y en las obras impuras como una carrera, o sea, como si fuera su carrera, como si fuera su trabajo. Cuando vemos en la palabra cometer, si vemos en el texto original, es el trabajo, la manera de ganar dinero, la ocupación, la manera como puede ganar dinero. Por eso, entonces, no, hay una gran diferencia en solamente decir, ay, cometer algo, o sea, hacer algo, y el hacerlo como su propio negocio es completamente diferente. Por eso, ellos que dicen, para cometer con avidez, o sea, ellos realizan la avidez, o sea, la codicia, como si fuera su trabajo en toda clase de impureza. Pero entonces no es algo que de repente ellos no están pensando en eso y luego de repente viene en su pensamiento y luego realizan esa maldad. No es esto, sino que en cualquier momento, en todo momento está buscando esa oportunidad. O sea, ¿qué significa esto? Que siempre está pensando en la codicia, o sea, pensando en esto. Y el problema, ¿dónde está? En que esta persona desea hacer daño por su insensibilidad, por no poder sentir nada, por su pérdida de sensibilidad. Entonces esa persona le pega a otra persona y dice, ay, ¿te duele? Ay, yo no sé. Ese es el problema. O sea, ya no tiene ningún estándar moral y no importa, la verdad, no le importa lo que las otras personas piensan de sí, y como no sienta nada, no puede sentir nada de eso, entonces realizan y hacen como ellos quieren. Y al mismo tiempo ni siquiera le prestan atención con lo que es de Dios, sino que ese corazón que ya ha sido ya dañado, entonces solamente busca en llenar esos deseos de él. E incluso usa esas palabras suaves y de mentira para poder incitar a las personas. Ay, mira, haz esto, yo te ayudaré, eso será bueno para ti. Y la verdad, yo deseo que esas personas se alejen de mí. Y si yo no estoy despierto, entonces uno puede caer en esas palabras. Con sus palabras suaves, tratan de engañar a las personas, pues para será muy difícil que me engañen. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que estar despierto para poder proteger a nuestra iglesia, para poder guardar a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia no venga ningún ladrón. Pero entonces, sí, aunque pueda sobrepasarme a mí, Dios lo capturará, o sea, tomará a esa persona. Pero entonces, si siguen en ese camino, entonces esas personas eventualmente no le prestarán ninguna atención a lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios los entregará a una mente reprobada. Entonces, podemos encontrar esa gracia general que es de Dios, que a través de su fuerza en que nosotros no podemos ver para que no caigan en el pecado. Y hoy, como no tenemos tanto tiempo, no podemos explicar eso con profundidad. Pero esas personas que han negado esa gracia del Señor, diciendo, ¡ay, estoy ocupado! Entonces, su conciencia, alma, espíritu, la mente, ha sido destruida por completo. Y entonces, a partir de ese momento, entonces no va a poder diferir entre la justicia de Dios y la verdad de Dios. Esa persona conceptualmente podrá saber qué es esto, qué es la verdad, qué es la justicia. O sea, con palabras sabrá decir esto, sabrá la diferencia conceptualmente. Pero en sí, la verdad, su mismo no puede sentir la diferencia, no puede sentir esa diferencia. O sea, no puede diferenciar la justicia y la injusticia. Llega a ese estado, y cuando llega a ese estado, entonces, ¿qué dice? Dios los entregará a una mente reprobada. Cuando dice una mente reprobada, ¿qué significa esto? No es, ay, sí, o se me olvidó. No está hablando de esto, sino que de que esta persona, está hablando de esa persona que ha reprobado ese examen que Dios le ha dado. Esa persona que ha sido eliminada de eso. O sea, está hablando de una persona que ha sido abandonada por Dios. Esa persona que ha sido entregada a la mente reprobada es una persona que ha sido reprobada. ¿Pero por qué será que ha sido reprobada, eliminada? Es porque ya no puede... ya no puede arreglarlo. Esa persona ya no puede juzgar moralmente. ¿Por qué? Porque en sí, cuando es esa palabra de Dios y esa palabra del diablo estén al mismo tiempo, no puede diferenciar esto. Si está la verdad o no está la verdad, no tiene ninguna relación con él. ¿Por qué? Porque él no es consciente de esto. Y incluso como tiene ese vacío dentro de él, entonces trata de llenar eso y dice, ay, esta es la justicia, esto, lo otro. Pero entonces ahí no está Dios. Pero para esta persona, en su realidad espiritual, está muy lejos. Y entonces Romanos también advierte acerca de esto muy temerosamente. Cuando habla sobre esos pecadores que tienen ese corazón duro y la cual se han entregado a la lascivia, y esas personas que llegan a, tienen esa vida, o sea, toman como trabajo a esa codicia para buscar toda clase de impureza, ¿qué hará Dios con esas personas? Esas personas que continúan cayendo en esa lascivia, ¿qué hará Dios con esas personas? No es que Dios los cortará de sus manos y se abandonará, sino que el Romanos dice que es mucho más y es algo más temeroso, que él activamente él intervenirá aún más. ¿Cómo? De esta manera, que ellos sí están, se han entregado la inmundicia, entonces tú sigue con esa inmundicia. Oye, si tú has sido entregado en esas pasiones vergonzosas, sigue en eso. Entonces, si tú has entregado en esas acciones que no te conviene, entonces seguirás en eso. Dice que Dios intervendrá y hará que esa persona siga con eso. Y eso es algo que debemos de temer. Pero entonces estas personas estarán más con más coraje y dirán, ay, pues sí, miren lo que yo he hecho. Pero dentro de sí está todo dañado. Pero Dios dice, siga continuando con eso. Podemos ver que el corazón de esa persona ya no es un corazón. Y podemos ver que Dios ha cortado de estas, se ha desconectado de esas personas. Y esta persona todavía continúa diciendo, ay, yo soy santo, ay, yo soy cristiano. Pero sus palabras dicen esto, pero la verdad están desconectados de Dios. Y esa persona eventualmente conocerá, ay, yo me he alejado de Dios, pues ay, no, ay, yo no sé. Y luego esa persona, la verdad, eventualmente se ha desconectado de Dios, y así eventualmente se desconectará de la verdad, y la verdad en sus palabras también parecerá algo que es similar a esa verdad, pero la verdad incluso en el púlpito podrá hablar pues una prédica, pero dentro de esa prédica no hay la verdad, y donde está la verdad, ahí está la vida, y donde está la verdad, y ahí está la vida eterna. La verdad que es sembrar a Dios en ese lugar, es que Jesús entre a esa persona. Aquellos que obedecen es que entran. Aquellos que obedecen, la verdad, el Señor morará en ellos. Es la manera como Jesús puede morar en ellos. Por eso las personas, estas personas que van al mundo, entonces espiritualmente son ciegos, moralmente han sido destruidos, pero ellos siguen caminando y podrá ser como las personas del mundo, engañándose, también peleando y luchando al uno y al otro, comiéndose, dejándose comer por la otra persona, pero todo esto es algo que ellos han ese convertido en ese resultado de sus decisiones. Y podemos ver de que en la quiebra espiritual es la quiebra moral. Es algo que no se puede separar. Uno al estar en esa quiebra espiritual también es esa quiebra moral. Y al revés, esa quiebra moral es lo mismo que esa quiebra espiritual. Y la verdad, en estas dos cosas, algo que nosotros debemos que temer, que no podemos restaurar, que es hacer mal en contra de la iglesia, es hacer daño en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo mismo que pelear en contra de Dios. Y el tener codicia hacia la iglesia y decir, ay, la iglesia, ay, creo que esa parte es débil, entonces tendré que tomar esto. Cuando pensamos en la iglesia, tenemos que amar a la iglesia. Señor, yo que estoy sirviendo así tan cerca, yo deseo que tú puedas recibir ese mi amor, aunque sea tan pequeño, espero que tú puedas recibir mi amor. Aunque las personas no conocen, yo estoy entregando esto delante del Señor, con todo mi ser, con todo mi ser, estoy y deseo servirte. Sino siguiendo las artimañas de hombres o engaños con astucia, sino que con ese corazón sincero, Señor, tengo un deseo y mi deseo es poder complacerte con ese amor que te estoy entregando. Deseo que tú te complazcas con esto. Queridos hermanos, según como dice la palabra del Señor, nosotros deseo que ninguno de nosotros no seamos como las personas que son descritas como gentiles, que toda nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia Songnam, no sabemos hasta cuándo irá a la iglesia Songnam, y yo deseo que nuestra iglesia Songnam pueda ir hasta los últimos días, y si llega ese día, entonces espero que ninguno de nosotros que sea igual como esos gentiles que aparecen en la Biblia delante de Dios, que ninguno sea depravado, que cada uno de ustedes estén llenos de las personas que puedan amar a Dios, que estén llenos con ese amor de Dios, que puedan apreciar esa gracia de Dios, que cada uno de ustedes puedan tener esa esperanza con esa garantía de ese gozo y de esa paz que Dios nos ha dado a nosotros, y deseo que así seamos todos nosotros. Y dice que nosotros no seamos como los gentiles, sino que como el versículo 20 que nos dice que más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Yo deseo que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan tener esa bendición de Dios. Cuando hablamos sobre la bendición, estamos hablando sobre ese favor de Dios. Está hablando de que Dios pueda vernos a nosotros con su misericordia, que nos ponga en medio de sus alas. Y espero que cada uno de ustedes, esas personas, todos los que tienen descendientes, espero que cada uno de ustedes puedan recordar que ese amor que Dios, usted han recibido de Dios, también esté en sus descendientes. Tienen que heredar esto a sus hijos. ¿Por qué? Porque esto pasa a través de los padres y es dado a los hijos. Y es algo que todos nosotros tenemos que pensar. Para que mis hijos no haya caída, no haya depravación, que cada uno de ellos puedan recibir ese amor de Dios, para que Dios pueda amarlos a ellos. Incluso para que en mi vida el enemigo sucio no venga y vaya a lastimarme o vaya a herirme. ¿Por qué? Porque todo lo derrumba. ¿Por qué? Porque él es aquel que arruina toda relación con Dios, todo pensamiento de nuestra mente y nuestro espíritu, ensucia nuestro espíritu. Entonces, para poder bloquear todo esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ustedes tienen que convertirse en personas que se obedecen. Cuando hablamos sobre la palabra de Dios. Es la palabra que es dada a través del hombre, y que cada uno de ustedes puedan recibir esa palabra que es dada a través de este hombre, que cada uno de ustedes puedan tener ese deseo de la palabra del Señor, aleluya, que cada uno de ustedes puedan obedecer con amén, que cada uno de ustedes puedan quitar todo corazón endurecido, y que, Señor, ustedes puedan unirse al Señor, que ninguno de ustedes vaya a ir en contra de la iglesia. Ustedes podrán decir, ¿cuál es el significado de la iglesia? ¿Cuál es el significado de la iglesia? Ay, es el lugar donde yo he nacido de nuevo, es el lugar que me da la vida a mí, ese es el lugar donde me prepara para tener esa vida eterna, donde no, esa es mi iglesia, que es la mano de Dios, esa mano de Dios a que me salva. Es el lugar que yo he nacido, es el lugar donde que me ha dado la luz, y es la matriz espiritual. Y espero que cuando, por ejemplo, si nuestra iglesia si la iglesia se destruye y tiene dolor, ¿qué ocurrirá con esto? Entonces no habrá vida en mí. Y el mundo habrá muchas dificultades, y espero que cada uno de ustedes, aunque en medio de toda esa dificultad, ninguno de ustedes tenga avaricia ante la iglesia, que la bendición y la gracia de Dios esté llenos en ustedes. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar, Señor, perdona todas nuestras debilidades, y todos nosotros deseamos obedecerte a ti. También debemos obedecer al siervo que has puesto. Deseamos que todo espiritualmente pueda ir bien. Deseamos que esté la verdad y la justicia en nosotros. Cuando tú lleves esa palabra, deseo que obedecerte y tener esa relación que es apta a que mi espíritu pueda ir bien, y nuestra iglesia también. Oremos todos juntos.